Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está muy cerquita el Betis, por primera vez en su historia, de meterse en unas semifinales de una competición europea, en este caso de la Conference League. Anoche dio un paso muy importante al derrotar por 2-0 al Jagiellonia de Polonia con los goles de Cedric Bakambu y de Jesús Rodríguez en la primera parte. La renta pudo ser mucho mayor en la segunda mitad. Tuvo un par de disparos al palo, ocasiones de sobra para haber dejado absolutamente sentenciada ya la eliminatoria. En cualquier caso, se pudo observar que el Betis es muy superior al equipo polaco y que en teoría no debe tener problemas dentro de 6 días para rematar el pase a las semifinales en la vuelta que se disputará en tierras polacas. Solo le falló el resultado a un partido bien jugado por el equipo de Manuel Pellegrini, que vamos a analizar enseguida. Se va perfilando poco a poco en esta Conference League las semifinales de la competición. No falló tampoco el rival en teoría del Betis en semifinales, que sería, como ya saben, la Fiorentina de Italia, y que ganó por 1-2 al Celje de Eslovenia. Lo pasó regular en la segunda mitad, pudo empatar el equipo de Albert Riera, pero finalmente los italianos llevan una renta mínima pero importante de cara a la vuelta en Italia el próximo jueves santo. El partido del Betis lo vamos a analizar enseguida, pero vaya como punto de partida el análisis de Manuel Pellegrini al 2-0 de anoche.
Bueno, nos faltó haber concretado las ocasiones que tuvimos, porque no fue que estábamos 2-0 y nos conformamos con el 2-0, seguimos buscando. Desgraciadamente, como digo, tuvimos esos tiros en los postes y un par de ocasiones más claras. No se consiguió, pero creo que tenemos que ir allá con la mentalidad de que sacamos los 3 puntos en casa, que es lo importante, y después ir a jugar allá el partido que tenemos que hacer para si queremos seguir en esta competición.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Oliva? ¿Cómo estamos?
Ayer, disfrutando de una transmisión en COPE más Sevilla, de lo que fue casi una fiesta que debió ser completa si el resultado hubiera sido más amplio, pero el 2-0 debe servir para pasar a la siguiente ronda. ¿Para ti eliminatoria sentenciada o cuidado?
Eliminatoria lista, total y absolutamente, pero no solo por el resultado de la ida, que remontar un 2-0 ante un equipo como el Betis, con la diferencia de escalones que hay, sería algo histórico, ¿no? Bueno, algo histórico para el Jagiellonia y algo trágico para el Betis, pero al nivel de las tragedias más grandes futbolísticas que haya tenido el Betis en su historia. Y después, porque con el paso de las horas y los minutos, Oliva, yo creo que ayer vimos que pasó por el Benito Villamarín. Mira que hemos hablado de la Conference, del nivel de algunos rivales, del nivel de algunos equipos, pero creo que pasó por el Benito Villamarín el rival más inocuo, de incluso contando con la fase de grupo. O sea, es que fue el único equipo de toda la competición que al Betis no le hizo ni una ocasión de gol.
Le inquietó primeros minutos le inquietó. Únicamente. Sí, luego fue un equipo que, bueno, yo creo que dio hasta por bueno el 2-0, ¿eh?
No, totalmente. Un equipo que se conformó, que cree allí que con... Yo esta mañana me lo decían algunos amigos periodistas, me decían, a ver si con la afición apretando se convierten los jugadores en el Barcelona de Hansi Flick, ¿no? Pues no, yo como no creo en eso, solo creo en que el Betis tenga el peor día de sus 100 y pico años de historia y en que el Jagiellonia tenga el mejor día de todos los años de su historia. Para mí la eliminatoria está finiquitada. Evidentemente, lo único que cambia con el 2-0 es que en vez de poner a 11 suplentes vas a tener que poner a 5 titulares, porque el respeto hay que tenerlo siempre al rival. Pero si me preguntas en portada, la eliminatoria debe y tiene que estar finiquitada. Y ayer hay algo muy importante, Oliva, que tú lo estuviste contando toda la tarde. La imagen que dio la Fiorentina. La imagen que dio la Fiorentina, que le debe servir al Betis de motivación para no hacer el tonto, para ir a Polonia a resolver y para estar con los 5 sentidos metidos en la semifinal, que presumiblemente será ante la Fiorentina.
Sí, porque la Fiorentina, como he comentado, ganó 1-2 al Celje. Por la otra parte del cuadro, el Chelsea, el gran favorito con suplentes, ganó 0-3 al Legia de Varsovia y el Rapid de Viena ganó 0-1 al Djurgården. Es decir, tiene pinta que las semifinales de la Conference van a ser Betis-Fiorentina y Chelsea-Rapid de Viena. Así quedarían las semifinales, salvo sorpresa, en los partidos de vuelta que se van a jugar el Jueves Santo. El Betis no tiene tregua porque se mete de lleno ya desde esta mañana en otra gran final. Esta por la Champions, por la quinta plaza de Champions, o la cuarta, ya veremos. Si el Athletic Club de Bilbao, que ayer tuvo también partido de la Europa League, empató ante el Rangers a cero, resiste también en la cuarta plaza. Y una preciosa lucha entre tres equipos por dos plazas de Champions. Y atención al partido del domingo de Ramos, 6:30 de la tarde, Betis-Villarreal. El susto lo dio Jesús Rodríguez, pero luego explicó Pellegrini que está bien, que fue un problema estomacal. Luego iremos con detalles del partido. Por cierto, a la 1:30, Andrés Ocaña, y prevista la tradicional ofrenda floral, ¿no?, que realiza el Real Betis Balompié, encabezada esta ofrenda por el presidente Ángel Haro al Cristo de la Misión, muy cerquita del Villamarín, en la parroquia de San Antonio María Claret.
En el Claret, sí señor, donde todos los años va el Betis a realizar esta ofrenda floral en este Viernes de Dolores, que se ha convertido en un día también maravilloso, ¿no? Con fiesta en Pino Montano, en Heliópolis, con el Cristo de la Corona, bueno, con todas las hermandades que salen hoy, que ya es un día más de la Semana Santa que el sevillano se toma absolutamente en serio y con el que quiere cumplir, y el Betis va hoy allí a la parroquia del Claret a realizar la ofrenda floral. Después veremos las imágenes, porque hoy no atiende el presidente, no atiende nadie del club. Quieren que sea un acto más íntimo y un acto más dedicado a esta Semana Santa.
Atención, que aparece en este Viernes de Dolores.
¿Qué me dice?
Víctor Fernández.
No puede ser.
Hola, Víctor.
Mira. Mira, José Manuel, me lo están pidiendo desde por la
con
mañana.
Con estos sones apareces hoy en Deportes Cope Sevilla.
Paseíto de
ya tradicionales,
Dolores,
¿eh?
Ya tradicionales, mi querido Moya.
¿De dónde vienes?
Mira.
¿De dónde vienes?
Pues del paseíto, ¿no? Del paseíto con el maestro, con los señores que son...
¿Los niños han ido
los niños,
también?
Exactamente, que le quitaron los partidos al maestro hace muchos años, con Juan Ruiz.
Lo intentaron, Cárdenas, pero no lo consiguieron.
Con Eladio...
Bien.
En fin, hemos estado viendo...
Pepe Sanbruno, ¿no? Un abrazo para Pepe.
Está muy recuperado. Y bueno, disfrutando de este Viernes Dolores.
Ha habido paseito, ¿no?
Ha habido paseito y hemos estado viendo a la Esperanza, a la señora en la Macarena. Y bueno, lanzando este Viernes Dolores. Mira, cuidado. Cuidado que el Melli vaya más, ¿eh? Mira cómo viene el Pilato de San Benito. Mira. Chatra, ¿Cómo están dando este paso? ¿Cómo lo llevan?
Más grande,
¿Cómo lo está
esto
llevando?
Es una entrada ya tradicional del Pilato en el Viernes de Dolores en Deportes Cope Sevilla.
¿Cómo
vámonos,
lo está
Víctor
llevando mi amigo Melli? ¡Qué barbaridad!
Estará en el cielo don Carlos Román, Víctor.
Sí, señor. Hombre, don Carlos Morán es el eterno. Don Carlos Morán es el eterno. Pero el Melli lo está abordando y hay que estar con él. Mira. Cuidado, ¿eh? Oído a lo que se manda, ¿eh? Ganándole terreno poco a poco. Cuidado, ¿eh? Mira. ¡Vámonos de frente! ¡Anda!
Una de la tarde, 15 minutos, puede comenzar nuestra semana grande ya con este... Con este momento en Deportes Cope Sevilla. ¿Cómo lleva? ¿Hay sentencia sobre García Pimienta, Víctor Fernández?
Mira.
Nada.
García Pimienta está ahora mismo...
Hay sentencia sobre García Pimienta, vuelvo a reformular la pregunta. ¿Se la juega esta noche en el Valencia-Sevilla 9 de la noche?
Para los que se enfadan, que la vida hay que tomársela con humor. Hay gente que está todo el día cabreado. Bueno, pues nosotros no. Ahora mismo está subido en el paso del Misterio de San Benito. Está siendo presentado a Sevilla.
Sí, ¿no? O sea que... Traducido eso al argot futbolero y a nuestro lenguaje.
Después viene el juicio, la sentencia, y como pierda, Pimienta será historia en el Sevilla. Estoy completamente
¿Tú crees que
convencido.
Está tan tomada la decisión de si no gana hoy va fuera?
Sí, Sí. Está tomada la decisión...
¿Con el empate? ¿Con el empate?
Hombre, ya con el empate...
No, no, con la derrota, con la derrota.
Ah, no, que ha dicho si no gana... Digo, a mí con el empate me cuesta verlo.
No, no, depende de la imagen, en fin, ya afinar tanto... Creo que la decisión está tomada, pero no solo esa decisión. Hay otras muchas decisiones. El presidente del Sevilla se ha dado cuenta que esto es insostenible y va a intentar... Y va a mover el árbol y va a haber cosas... y decisiones importantes en las próximas fechas en el Sevilla. Y bueno, ¿qué decisiones más importantes ahora mismo a día de hoy que es la del entrenador? Pero vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre esta tarde, porque muchas veces el fútbol nos sorprende con algún día digo yo que tendrá que ganar el Sevilla, ¿no? Si gana el Sevilla, pues posiblemente, lógicamente, se pare, ¿no? No vas a echar al entrenador después de una victoria, ¿no?
Sí.
Es evidente, ¿no? Pero ahora, va a haber, se están moviendo muchas cosas. El que no se mueve es el presidente, ¿eh? El presidente no...
No, el presidente ya dejó claro el miércoles que sigue con su hoja de ruta, que tiene el apoyo de los accionistas y que hasta 2027 no piensa moverse.
Sí, hay mucho, exactamente. ¿Hasta qué año?
2027, ¿no? Eso dice el pacto, ¿eh?
El pacto al parecer es eterno,
No, bueno.
El pacto al parecer es eterno, o sea, el 27, el 28 o el 29, pero bueno, eso ya se verá. Lo cierto es que hay punto número uno, Pimienta se la juega, punto número dos, hay movimientos importantes que se van a tomar.
¿Pero la tercera vía avanza o no avanza?
No, pero no me refiero a la tercera vía. Estoy ahora mismo hablando de movimientos dentro del consejo.
O sea, movimientos que puede protagonizar José María del Nido Carrasco en la estructura actual del Sevilla.
Exactamente.
Esto es interesante.
Exactamente.
Y que no solo afectarían, entiendo por lo que me dices, a la figura del entrenador.
No, exactamente. Correcto. Has interpretado muy bien mis palabras, querido José Manuel. El tema de la tercera vía, o la que yo denominé como vía Baltasar, es otra historia que va por otro lado. Va por otro lado y no tiene nada que ver con esto, con la, digamos, la ejecución del día a día del Sevilla, que...
Víctor, perdóname. Sí, sí.
No, es que te iba a decir...
Estamos en portada todavía, señor, lo recuerdo.
¿Va a echar al director deportivo?
No, estamos en portada. Después
estamos en portada, señor.
Y después te voy a decir, Oliva, es que la portada se nos ha ido muy largo. Te voy a decir algo que preocupa muchísimo en el club. Muchísimo, es un detalle, pero que preocupa muchísimo en el club. Y después te lo voy a desvelar.
Perfecto. Creo que va a resultar interesante porque trae Víctor Fernández información de interés a corto plazo del club. Y el corto plazo del club pasa, primero, por resolver lo que queda de temporada, a ver qué pasa hoy en Valencia, si Pimienta termina la temporada o tienen que recurrir a Caparrós. Y también un poco a medio plazo, ¿qué puede pasar este verano en el Sevilla? Atención, porque los movimientos, como avanza Víctor, podrían no solo afectar a la figura del entrenador, a la de García Pimienta. Bueno, está todo, hemos presentado a Sevilla ya, ese pedazo de paso de Misterio de San Benito.
Maravilla.
Hemos tocado ya en portada los principales detalles del Betis, de la victoria de ayer 2-0 ante el Jagiellonia. ¿Por dónde pasa la última hora del Valencia-Sevilla? Estaremos posteriormente analizando esa previa, estaremos en Valencia también, pero antes... Vámonos a Gabri Motor, poco a poco. Mira, podemos irnos a Gabri Motor.
Poco a poco.
Y encontraremos en gabrimotor.net los mejores coches, vehículos seminuevos y kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Allí los tienen absolutamente todos. En Sanlúcar La Mayor, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y ahora también las instalaciones nuevas en el polígono Solúcar. Gabri Motor, allí tienen el vehículo que estás deseando. 1:21, vamos ya al análisis del partido de anoche del Betis. Deja muy cerquita ya las semifinales de la Conference y enseguida estamos también con la última hora del partido. Recuerden, de esta noche, 9:00 en Mestalla, se la juega García Pimienta, Valencia-Sevilla.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Este es Pellegrini hablando sobre el resultado, el 2-0 y la renta para la vuelta dentro de 6 días en Polonia.
Yo creo que la eliminatoria nunca está sentenciada, ni con un 2-0, ni con un 3-0, ni con un 4-0. Ha pasado muchas veces que se dan vuelta los marcadores en la medida que uno va a jugar la vuelta con el marcador que hizo en este partido y no el anterior. Así que creo que todos quedamos conformes, primero porque no sufrimos defensivamente nada, y en segundo lugar porque buscamos siempre el tercer gol desde el comienzo.
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Ocaña en la portada. Creo que hay mucha diferencia entre los equipos y solo un día horrible del Betis y un día perfecto del Jagiellonia puede hacer que esto pueda correr cualquier tipo de peligro. El único pero, lo hemos comentado, ha sido el resultado de 2-0. Pero quedó claro ayer en esta ida de los cuartos de final de la Conference League, Ocaña, que aquí hay tres favoritos al título. Posiblemente por este orden: Chelsea, Betis, Fiorentina. ¿O tú le das otro orden, Ocaña?
No, el orden es el que tú has dicho. A ver, el Chelsea está jugando el campeonato con, no voy a decir con el filial porque estaría desprestigiando la competición, pero con todos los suplentes, con un equipo a lo mejor con 10 jugadores que no serían titulares en la Premier, en el campeonato de Liga. Y después, para mí, de lo que estoy viendo, del transcurso de la competición en Italia, donde es verdad que la Fiorentina está bastante equilibrada, ¿no?, en cuanto a goles a favor, goles en contra, pero está ya octava en la competición, está haciendo, más o menos está cumpliendo con su papel inexorable, ¿no?, sin meter la pata, pero sin dar ese paso adelante, y después además con un rendimiento bastante irregular en la competición de la Conference. Yo sí creo, Oliva, que el Betis en estos momentos del campeonato, que también ha sido muy regular en la Conference, hasta en la eliminatoria anterior llegó a empatar en casa con el Vitória de Guimarães, pero a partir de ahí estamos viendo un Betis lanzado y una Fiorentina en la que yo veo que le están entrando dudas, ¿no?, que por lo menos no está redonda. Así que para mí ese es el nivel: Chelsea, sí, Betis y Fiorentina. Evidentemente después en una semifinal y con la vuelta en Florencia puede pasar absolutamente de todo, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese nivel que da.
Víctor, ¿tú das ese orden también de favoritismo? en esta conference, que esto va a salir entre los tres, con el Chelsea en un escalón por encima.
No,
es verdad que está jugando con suplentes, ¿eh? Salvo tres titulares ayer, a Cole Palmer incluso lo ha inscrito ahora en la segunda parte de la temporada, el equipo de Enzo Maresca, que está cuarto en la Premier League y jugándose allí la Champions, ¿no? Pero yo creo que de aquí sale el campeón, ¿no?
Yo eliminaría a la Fiorentina, ¿eh?
O sea, lo debes muy por debajo del Betis.
Sí.
Eliminar a la Fiorentina.
Sí. Bueno, me han preguntado yo tal como
claro,
estoy viendo el... una pregunta abierta. Yo tal como estoy viendo al Betis, metido de lleno en la competición, creo que la competición tiene un salto bestial entre equipos de alto nivel como es el Chelsea y el Betis, y yo los veo muy, muy superiores al resto.
Voy a hacer un símil con la Liga
Adelante.
Española. Para que se me entienda. Vamos a ver, imagínate que tú tienes que jugar la final con el Real Madrid, que es el Chelsea, ese es el nivel de diferencia que yo veo, y después ya entraríamos a decir que el Betis le ha competido al Madrid, que a un partido puede pasar de todo, ese es otro. Y después que la Fiorentina es, al lado del Betis ahora mismo, pues imagínate la Real Sociedad, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues eso, yo no creo que la Real Sociedad... a doble partido en una semifinal y con el Betis, con la vuelta en Anoeta estuviera eliminada, como dice Betis. Que el Betis es superior.
Yo sí veo eliminatoria
claro,
con la Fiorentina.
Eliminatoria,
sí,
por Dios,
sí la veo.
Por Dios.
Sí veo, vi ayer el partido completo de la Fiorentina, también el del Chelsea. Chelsea jugó con suplentes, pero a una velocidad tremenda, o sea, pasó por encima en la segunda parte de los polacos, del Legia. A la Fiorentina le vi peor que al Betis. Es decir, el momento en el que llegan los dos equipos, sí veo que el Betis está un escalón por encima de la Fiorentina.
Pero no se presente, ¿no?
Pero claro, es a doble partido y creo que va a ser una eliminatoria.
Vamos a ver.
Una eliminatoria dura. Tú dices que esto está predestinado a una final Betis-Chelsea, ¿no, Víctor?
Claro, es que a mí me parece genial esto, como algunos meteorólogos. Puede llover o no puede llover, ¿no? O caña, claro. Hombre, pues claro que hay que jugar el partido. Y también tiene que ir el Betis a Polonia. Pero bueno,
pero que una eliminatoria Betis-Fiorentina puede ser un 60-40.
Bueno, para ti, para mí.
Pero
para
que no es un 80-20.
Para mí sí. Yo estoy viendo al Betis lanzado y lo veo muy metido en la competición. Que a lo mejor me equivoco, ojalá no me equivoque. Pero bueno, estamos para analizar el fútbol cada uno como lo ve, ¿no? Y yo ahora mismo veo al Betis lanzado y entregado a esta competición. Y yo creo que el Betis es carne de final, ¿no? Es que lo veo.
A ver,
¿no?
El frente del ataque que tiene el Betis no lo tiene la Fiorentina.
Claro,
o sea, ahí hay una diferencia.
Si quiere, yo vengo aquí y digo, no,
muy,
un 50-50.
El ataque que tiene el Betis hace dos meses va a campo. Decíamos que había que devolverlo.
Yo sí veo una eliminatoria con su complejidad ante la Fiorentina, con el papel de favorito para mí por nivel futbolístico para el equipo de Manuel Pellegrini. Del partido, ¿qué queréis decir antes de entrar de lleno ya en las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el partido de anoche? Del partido, creo que con la primera parte sobró para ver que había una gran diferencia entre los equipos y cuatro carreras bien echadas de Jesús Rodríguez, que sigue estando en un nivel excepcional, más algún detalle de Isco, un par de asistencias de gol espectaculares de Andre y el acierto de Bakambu, la primera parte le sobró para resolver prácticamente la eliminatoria, Andrés.
Es que no creo que se pueda criticar mucho al Betis por el partido de ayer. Primero, tiene a la vista y mirando de reojo el partido más importante de lo que queda de Liga, porque si lo pierdes va a ser muy difícil meterte en Champions, y si lo ganas te metes de lleno en la pelea. O sea que es normal que te despistaras y que el entrenador, con el partido encarrilado, quitara a algunos jugadores y después, que creo que hizo todo para, no para un 2-0, sino para un 4-0. En la primera parte pudo meter un par de ellos más, en la segunda parte hubo dos palos y varias ocasiones, y que no arrolló el Betis, que aquí queremos que gane 5-0 todos los partidos, pero a mí me parece que el partido fue de 4-0, que lo que le faltó únicamente fue un poquito más de acierto, que no le tiraron a portería, no hubo una ocasión del rival. Y vuelvo a repetirlo, Oliva, que pudo ser 3-0, 4-0, pero es que yo creo que con el 2-0 tiene que ser la debacle absoluta para que el Betis no esté en semifinales en la próxima ronda.
No parece que eso se vaya a dar, y lo de dentro de 6 días debe ser un mero trámite para que el Betis esté en las semifinales, presumiblemente ante la Fiorentina italiana. Anoche estuviste con Anthony, Andrés.
Estuve con Anthony, sí, estuve.
En el partidazo,
oye, lo primero quiero agradecer, porque estuvimos con Anthony en el partidazo, después unos cuantos de compañeros nos hicimos una foto con Anthony para tenerla de recuerdo, porque ¿Cómo? Sabemos qué va a pasar con el futuro de Antonio. Sí, a mí me encanta. Bueno, yo he estado con Gattuso, con Maradona, con Vanega, con Joaquín, con Canuté, bien. Luis Fabiano. Yo tengo fotos con todos los jugadores.
Inmortalizasteis una foto con Antonio.
Y nos hicimos una foto con Antonio. Bien. Y le quiero agradecer al compañero Pedro García, a nuestro querido sí. profesor José María López, que le hayan dado bola en Twitter a la foto, porque así no se me pierde y la puedo tener de recuerdo para toda la vida.
No la he visto.
Pues les mando un abrazo a los dos y gracias por haberla colgado en Twitter y haberle dado bola, porque la verdad es que son cosas que en esta profesión tenemos la bendita suerte de cruzarnos con grandes jugadores y de poder disfrutarlas. Gracias a los dos.
Ahora está de moda lo de las fotos.
Colgar las fotitos en Twitter.
Sí, no, pero por ejemplo.
Nosotros no la colgamos, ¿eh? La queríamos tener para nosotros.
No, pero el juego está lanzado, ¿no? Ahora, por ejemplo, está Ocaña tomando una con Tocinín y llega un tonto o imbécil, le hace una foto. Si ahí está Ocaña, pues claro, ahí está.
Hoy venía yo del campo tenía que hacer una gestión en el campo de Sevilla para un cumpleaños maravilloso y venía de vuelta y le he puesto a mi niño Bulería en San Román, le ha encantado.
Bueno, me gusta mucho.
Bueno, Antoni, en el partidazo Antoni, con Juanma Castaño, le pregunta por Champions, quinta plaza, título de Conference y también por su futuro. Juanma, Ocaña y Antoni en el partidazo anoche.
¿Qué prefieres, ganar la Conference League o quedar quinto?
los dos es muy importante. Vamos a pelear por la Champions, sí. Nosotros tenemos un sueño, pero vamos partido a partido. Nosotros sabemos que es muy difícil también, pero vamos a soñar. Vamos a pelear hasta el último partido. Y la Conference también. Tenemos el segundo partido también antes. Así vamos a seguir focados para conquistar grandes cosas, porque nosotros sabemos que es muy importante para el club y para todos.
¿Cuántas posibilidades hay de que te quedes? ¿Cuántas?
Es muy temprano para hablar sobre
no,
eso.
No, que temprano, que ahora ya nos liamos con el final de temporada, ya te digo, la feria, la Semana Santa. Habría que cerrarlo en feria. Yo creo que en la feria había que cerrar la continuidad.
No sé qué va a pasar, pero como dice en todas las entrevistas, estoy muy feliz aquí. Como dices, es muy temprano para hablar.
Pero tú quieres, ¿tú quieres quedarte?
Yo no sé, como dices, estoy muy feliz aquí,
O sea, eso es que quieres quedarte.
Tengo que decir la verdad.
Estoy no, mira, me está escribiendo aquí, Ángel Aro, me está escribiendo ahora. Ángel Aro, el presidente del Betis, me dice Ángel Aro, dile que ya está, que lo tenemos preparado. Ya está, que suba eso, al estadio a firmar.
Lo cariño ahí de todos para mí es muy importante.
Ya veremos qué ocurre, porque el asunto de Antoni dice mucho. Bueno, si se mete el equipo en Champions, más opciones. Sí, posiblemente, pero al final hay un club que es el que tiene sus derechos, ¿eh? Y el que va a decidir sobre el futuro de Antoni se llama Manchester United, que pagó en su día nada más y nada menos que 100 millones de euros prácticamente por el futbolista actualmente en las filas del Betis. ¿Que está contento y feliz? Mucho mejor sí, así, ¿no? Pero
mira, voy a volver a explicarlo porque hablé con Kenneth Hackett, que es nuestro... ¿Sí? Intermediario, agente de cabecera que domina el mercado inglés. Uh-huh. Equipos como el Manchester United no malvenden a los jugadores. Es decir, hasta que no haya una oferta que se acerque a la amortización que tienen que sacar por Antony, prefieren tener al jugador cedido en otro equipo, compartir ficha, incluso pagar parte de la ficha. Pero imagínate, si les queda por amortizar 60 millones de euros de Antony, viene un equipo con 30 millones de euros, el Manchester va a decir no a la venta. Y ahí es donde entra el Betis. El Betis entra en el escenario de que por Antony nadie se vuelva loco y vaya a pagar una cifra.
Que si hay una nueva cesión, el Betis estaría el primero en la lista. Querías apuntar, Víctor, y vamos ya a las puntuaciones.
No, lo ha aclarado Andrés. Cuando hablan en el Betis de que siga, lógicamente hablan de que siga cedido, ¿no?
Claro.
Y lo tienen que tener, si no amarrado, con buena pinta, porque incluso el señor Alarcón, como los consejeros delegados, cuando hablan de Antony, hablan con una seguridad. Entonces deben tener, es como dice Andrés, el asunto bastante avanzado en una cesión, ¿no? Porque si lo van a ceder, pues claro, el Betis está
pero
el primero.
Pero que queda mucha temporada, que ahora hay mucha euforia desatada.
Que os gusta mucho hablar del futuro de los jugadores.
Vamos, señores, a las puntuaciones.
Que, por cierto, Oliva, estoy muy enfadado con Ocaña, Florencia. sitio, porque a mí me gusta salir en la foto. La próxima vez
Que tú quieres foto también.
Claro, haber ido al Villamarín anoche.
No, pero me llaman y a mí es que me encanta,
las puntuaciones, señores.
Con la foto, pues yo salgo con ella.
Vamos a las puntuaciones. 1:36 de Andrés Ocaña, los jugadores del Real Betis Balompié en el partido de anoche, 2-0 victoria ante el Jagiellonia. Fran Vieites, yo no lo vi.
No, un 5, aprobado
porque se vistió de portero,
mal,
¿no?
Claro, porque es que no le tiraron. Ya te digo que es el equipo más inocuo que ha pasado por el Benito Villamarín.
Sabali.
Un 5 también. Poco reseñable el partido de Sabali. Cumplió sin alardes.
Llorente.
Pues Llorente un 5 también. Medio tiempo. Pérdida de primera pérdida de balón y después muy poco exigido. Y además 45 minutos, 5 pelado.
Nathan.
Un 7.
Está bien, está creciendo el central, ¿sí?
Es el central que más transmite ahora mismo y además que en ataque, prácticamente en cada tiempo, tuvo una ocasión clara de gol y un 7 para Nathan.
Alumno Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez, un 7.
Anda, anda.
Escúchame, el defensa con más
desde que llamaste
de todo el Betis.
A capítulo a la familia, se ha aplicado, ¿eh?
Pero escúchame, pero el que tuvo más energía, más potencia, que colgó más balones al área, no se le fueron ni una vez. Ricardo Rodríguez, un 7, claro que
callando
sí.
Callando bocas.
Johnny Cardoso.
Ricardo, un 6. 6 porque soy bueno y caballero, encima le dio la estrella. Vaya caballero, sí, ¿cómo está?
Vaya caballero, ¿cómo estuvo anoche?
Bueno, es que
caballero. Pablo Fornals.
Pablito Fornals, un 8.
Muy bien, sí. Para mí, junto a Jesús,
Pablo
lo mejor.
Y el balón del primer gol es una maravilla, maravilloso.
Media punta, Anthony derecha.
Nada, un 6. Pelaito, es verdad que le afearon el partido porque dio 2 asistencias en la primera parte, buenísima. Después desapareció, sí. Pero un 6.
Isco, 45 minutos para Isco.
Un 7 también para Isco. Los 40, Jesús. Siempre que juega Isco, 2-0 para el Betis.
Sí, Isco. Perdón, 7. Jesús Rodríguez.
Jesús para mí el mejor ayer. Los minutos que estuvo en el campo, un 9, creando peligro, metió un gol, falló otro, un tiro al palo, es que no paraba, todo lo hizo bien.
Goleador Bakambu.
También un 8.
Anda.
Ahora no podemos pretender que esté apareciendo continuamente en el partido, no lo podemos pretender, pero es que si aparece una vez y mete el gol, pues un 8.
Sí, vamos con las modificaciones, segunda parte, al descanso entraron Marc Bartra, por un lado, nota para Marc.
Un 5 para Bartra, si es que sí, estuvieron poco muy trabajo, poco exigidos, ¿no? Oliva.
Giovanni Lo Celso.
Un 6 porque tengo muchas ganas de que llegue a la selectividad con nota, pero un 6 por eso.
Ruibal.
A Ruibal un 5.
Y 20 minutos para el Chimi Ávila.
Chimi Ávila le vamos a dar un 5 también.
Sí, por una especie de aprobado general,
hizo,
¿no? Por el buen tono
rara,
de la clase,
pero después,
¿no?
Es verdad que hizo 2 jugaditas en ataque ahí, curiosa.
Altimira, poca cosa, ¿no? Entró en el 85.
Sin calificar.
Magnífico, son las puntuaciones. Al ingeniero, a Pellegrini.
A Pellegrini, bueno, pues a mí me sorprendió, a mí me engañó. Yo me equivoqué y lo digo aquí.
¿No te he pasado facturita sobre la alineación de ayer que dijiste Isco no juega?
He estado fatal esta semana, me he equivocado en todo en la alineación. Me pongo de pie delante de Pellegrini,
anda,
que para mí ha resuelto la eliminatoria en la ida con la alineación.
Lo que he tenido yo que pelear contigo con Pellegrini. Sí. Mi defensa
nota,
defendiendo al ingeniero.
Nunca lo he criticado, nunca.
Nota para Andrés Ocaña después de su gravísimo error ayer en la alineación, Víctor.
Está muy mal últimamente.
Andrés está entre 2 y 3.
Y voy a llamar padre del milagro, ¿no?
Las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Betis 2, Jagiellonia 0. Rápidamente que nos vamos ya al Sevilla, pensando en el partido del domingo. Final por la Champions. Betis-Villarreal, 6:30 en el Villamarín. Jesús Rodríguez está bien, ¿no? Dijo el técnico, un problema estomacal simplemente. Isco, por precaución, también se retiró del terreno de juego. En teoría están todos, ¿no? En condiciones para el domingo, ¿no, Andrés? Andrés ha ido. Con el 4 se ha hundido.
Le da un 2, si es que...
Con el 2 se ha hundido.
Claro, le da...
No, 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 estoy aquí. Claro. Yo estaba pendiente de la túnica de Nazareno de mi niño. Es que, madre esto mía. Es que por lo visto el escapulario viene corto, vaya alguien me está dando mi mujer. Madre mía, de mi alma. Qué cosa.
Pero, Andrés, vamos a estar un poquito hasta la 2 y luego
poquito,
ya...
Un poquito, claro. Amiga,
no, porque
del
pensaba...
Del 4 paso al 1, a un 1.
Porque pensaba que te ibas al Sevilla.
No, madre mía, no, sí, sí. No, directamente...
Dale, dale,
directamente,
dale,
dicho se acabó.
Dale un poquito.
Andrés, rápidamente, para el domingo, Betis-Villarreal. Están todos, ¿no? Para el domingo... No te voy a preguntar ya si van a jugar los Chelsea y Co juntos el domingo,
no,
porque
juegan,
no te quiero
juntos.
Meter en otro compromiso. Tú dices que no, ¿no?
No, ¿cómo van a jugar? Si es que los Celso... A ver, yo no veo... ¿tú crees que le ha quitado la titularidad a Jesús Rodríguez, Giovanni y los
ni
Celso?
Ni a Anthony ni a nadie del frente de la ataque, ¿no?
Si los Celso... Vamos a ver, si juega los Celso es porque Jesús Rodríguez no esté bien, pero ayer explicó el entrenador que lo que había tenido una indisposición estomacal. Partido jueves, el siguiente el domingo, no debe tener ningún problema Jesús Rodríguez. Otra cosa, si tú me dices, es que no ha llegado bien Jesús Rodríguez, claro, pues meterá a los Celso, porque no va a entrar el Chimi Ávila de ninguna de las maneras, ni va a quitar a Fornal de la zona del doble pivote, ni va a meter a Aitor Rival por ahí por la izquierda, no. Pero si juega a los Celso es porque no esté bien Jesús Rodríguez, yo creo que el equipo sale casi Oliva de memoria, ¿no? Es la impresión que me da.
Tienes un minuto para dedicarte a la túnica. Un minuto. Y ahora enseguida volvemos ya con el Valencia-Sevilla. Con la previa del Valencia-Sevilla de esta noche con Pimienta jugándose el puesto.
Mira, yo no he visto esto en mi vida.
Tú que estás en la producción hoy, ¿no?
Mira, en la producción. Pero yo no he visto, Oliva, esto en mi vida. Un tipo que deja el micrófono.
Sí, sí.
Porque le está cogiendo los bajos a la túnica del niño. No, yo no lo he visto eso en la vida.
Ha venido mi sobrina, que mi madre dice que no le da tiempo a planchar la túnica, que le dé el escapulario y he tenido que abrir.
Ricard, llévate el paso, llévatelo. Vámonos, poco a poco. Dale, dale.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia. Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor .net. Descubre la magia. Mi coche.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clínicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora que volvemos a vivir en los días de la melancolía, ahora que el nazareno vuelve a su vértigo de soledad y a su celda de tela, yo os llamo a la gloria, sevillanos, a la gloria de la Semana Santa. Pero cuidando Sevilla. Lipasam, la hermandad de todos.
Ayuntamiento de Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
1:46. Aquí estamos con la previa ya del partido Valencia-Sevilla. La literatura un poco del partido está escrita. Se está jugando el puesto. El entrenador García Pimienta no es un tema periodístico, un tema de debate interno dentro del club, y una derrota podría acabar con la etapa de García Pimienta en este disparate de decisiones tomadas durante la temporada, y que Joaquín Caparrós estaría ya preparado, lo saben de sobra. El Sevilla ha viajado esta misma mañana hacia Valencia. 17 jugadores del primer equipo. Sou está recuperado para el partido. Pedrosa también. ¿Prevés muchos cambios, Víctor, en el once titular de esta noche?
Tampoco tiene mucho donde elegir, ¿no? No está Adam, o sea, jugará Isa Romero. Y no está Vargas, jugará Eyuke.
Eyuke, ¿no?
Sí, por lo demás,
Eyuke,
¿no?
Luque Bacchio, Isa Romero frente al ataque, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Creo que...
Atrás cambia poco, ¿no?
Atrás poco, pasa que el entrenador, no sé si el nerviosismo le ha llegado o no, pero es que no creo que haya que otro jugador va a meter. Es que creo que no tiene demasiadas más donde elegir. Me parece que no va a haber demasiados cambios con el regreso de Isa Romero y la entrada de Yuke por Vargas. Cuidado, Oliva, con un panorama, ¿sí? Voy muy rápido, un segundo, un panorama que se puede dar también, ¿eh? El entrenador lo dan todo el mundo por sentenciado. Si el Sevilla hoy no pierde o le da por ganar en Valencia, adelante con García Pimienta. Bueno, si normal, vuelve, ¿no?, a perder en casa, otra vez se levanta el run-run. O sea que podemos tener run-run hasta final de temporada, ¿eh?
A ver, al entrenador lo han debilitado este año los dirigentes del Sevilla dos veces. Una por exceso y otra por defecto. Primero, claro, renovándolo. Claro. Flaco favor a principio de temporada. Y segundo, ahora debilitando su figura, dando a entender que si no gana en Valencia, Caparrós es el relevo. O sea, el entrenador está tan debilitado que siga uno, dos partidos más, tres, cuatro, ya va a haber siempre debate.
Por eso,
siempre
bueno, va bueno, hay una debate. Cosa que ya conocemos, que es que el año que viene no va a seguir. O sea, yo me atrevería a asegurar que no va a seguir. Y después pues vamos...
Tiene que meter al equipo en Europa, ¿no? Para seguir.
Claro, es que el otro día y es un nombre que ahora vamos a decir, y que Oliva también conoce la información, ahora después lo comentamos, porque ya incluso se está hablando de futuro, pero claro, a mí me ha dado rubor, porque si no, nuestro querido Fali Pineda se tira por el balcón. Digo, bueno, si yo empiezo a hablar ya del futuro entrenador del Sevilla, cuando todavía está Pimienta, no sabemos si Pimienta va a salir, si va a llegar Caparrós, si no va a llegar Caparrós. O sea, me parece que es un poquito de sensacionalismo, pero lo que sí me atrevería a decir que Pimienta está sentenciado para el año que viene. O sea, fíjense la situación.
Voy con cuestiones que a lo mejor tienen que ver con el verano, pero si la vamos a comentar enseguida es porque ya se están cociendo dentro del club, ¿eh? Atención a esto, que es interesante. Antes vamos con el fútbol, con el partido de esta noche. Hemos conocido la última hora del Sevilla. Tiene también la última hora del Valencia Hugo Ballester en Valencia, en COPE Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¡Qué honor!
¿Qué tal? Mira, en un viernes de Dolores.
Mira,
toda
Hugo,
la producción honor de sintonías la lleva Víctor Fernández.
Mira.
Y va eligiendo una marcha tras otra.
Esto se llama Despierta Sevilla.
Ajá.
Esto, de Nuestra Señora, esto es de Nuestra Señora de la Encarnación, que esto iba a ser un pelotazo. Iba hablo en condicional. Ay. Que será, vamos a ser optimistas, que será un pelotazo este Martes Santo. Despierta Sevilla. Mira, Hugo, mira cómo viene por la Cuesta de Rosario. Mira.
Olé.
Qué maravilla.
Ya tengo a la gente enloquecida, ya me están pidiendo el emperador gallina, del mármol, Román, me está pidiendo un poquito de esperanza que guía Triana, me está pidiendo para terminar el programa, o sea, quieren
por
una
favor,
marcha, otra, ya
San
la gente
Román
se ha animado.
Pero habláis en condicional, bueno, porque va a llover en Sevilla.
Sí, en fin, se me ha escapado, pero el martes, ay.
Esperemos que la lluvia aguante, parece que de momento Hugo va a aguantar para el domingo
ojalá,
de Ramos, ya veremos
así
el resto de la semana. Bueno, Hugo, cuéntanos. ¿Por dónde pasa la última hora del Valencia? ¿Qué se dice en Valencia del partido esta noche ante el Sevilla? Y algo que se preguntan muchos, ¿Rafa Mir juega titular? ¿Le vale la asistencia del otro día? ¿O sigue teniendo papel secundario en este Valencia?
Pues las cosas que tiene el fútbol. Estabais hablando de la dinámica del Sevilla, de la situación en el banquillo y ya pensando en la próxima temporada, en decisiones drásticas de futuro a corto plazo. El Valencia está 2 puntos por detrás del Sevilla en la clasificación, uh-huh. Otro histórico que lleva temporadas arrastrando el escudo por la categoría, y sin embargo la dinámica y el ambiente que se respira aquí en Valencia es bien distinto, porque con la llegada de Carlos Corberán al banquillo valencianista, un entrenador que ya os dije en su día que tenía a Víctor Horta en la agenda de su
lo
paso
puso
por
encima
el,
de la mesa,
el Leeds,
¿sí? En la terna entre Pimienta, el otro que puso encima de la mesa, efectivamente, Hugo, y estaba perfectamente informado, era Corberán, ¿sí?
Sí, Corberán. Y se van a reencontrar con dinámicas enfrentadas, porque el Valencia lleva 3 victorias consecutivas. Yo, que no soy muy amante de las estadísticas y me falla siempre la memoria, no sé echar la vista atrás y saber cuándo fue la última vez que el Valencia encadenó 3 partidos consecutivos ganando. Lo ha hecho ahora, además de por medio con un partido como es el del Real Madrid. Y tiene a todos sus efectivos, quitando a Iván Jaime y a Thierry de larga duración, recupera a los 3 sancionados que no fueron al Bernabéu, Fulquier, Gaya y Rioja. Sadik uh-huh. va a seguir en la punta del ataque, a tu pregunta sobre Rafa Mir. Rafa Mir, es cierto que los 2 últimos partidos ha sido el primer cambio en la parte ofensiva, adelantando a Hugo Duro, pero me cuentan que Umar Sadik va a seguir siendo la referencia a pesar de ese último gol en el Bernabéu que fabricaron entre Rafa y Hugo, pero va a tener minutos seguramente el delantero todavía propiedad del Sevilla. Aquí siguen a vueltas con el caso Rafa Mir desde finales de verano, pero es cierto que Carlos Corberán poco a poco lo ha ido metiendo en dinámica de grupo, el jugador se ha puesto a tono físicamente y a pesar de que evidentemente ha marcado Rafa Mir en primera persona el desastre de temporada del Valencia, fue el principio de todo, pues poco a poco se ha ido enderezando y con este entrenador pues el Valencia ahora, no voy a decir que mira hacia arriba porque tiene todavía 34 puntos y mucho en juego, pero es cierto que si ganase, le diera por ganar al Sevilla, ha dicho Corberán que sí, es el partido más importante.
Eso he escuchado, ¿no, Hugo? Que incluso ya se habla, oye, ¿por qué no mirar más hacia arriba, no?
Sí,
algo
sí,
que, por ejemplo, en el Sevilla con más puntos durante la temporada nunca ha sido objeto de debate y, sin embargo, ayer en la rueda de prensa de Corberán escuché alguna pregunta al respecto de mirar a la octava plaza, por ejemplo, que es europea esta próxima temporada.
Sí, porque matemáticamente está, creo que es a 2 partidos. Yo creo que no llega porque hay... Primero, porque tiene que ser regular y el Valencia hace años que no es regular. Segundo, porque cuando el Valencia ha logrado en las últimas temporadas que ha ido languideciendo en el campeonato el objetivo de la permanencia, se ha dejado llevar y el vestuario no ha cambiado tanto. Y tercero, porque hay muchos equipos de por medio, yo creo que no le daría. Pero es cierto que en este ambiente de optimismo, no sé si de euforia o por lo menos de felicidad, uh-huh. pues la gente mira hacia arriba y dice, hombre, pues estando a 6 puntos del Rayo, con la Real de por medio, el Getafe, el Valencia tiene un buen calendario de aquí a final de temporada, estas 8 jornadas que restan, pero yo creo que no le va a dar. Y en cuanto al equipo, la única duda es saber si va a apostar por mantener la defensa de 3 con Diakabi o va a dar entrada a Fulquier, que uh-huh. haría que Diakabi fuera al banco y se quedaran Tárrega, Mosquera con Gallán en lateral izquierdo atrás, centro del campo no se va a tocar, Enzo Barrenechea, Javi Guerra, en un costado va a estar Diego López, en el otro Rioja, enganchará a Andrea Almeida y arriba Sadik, si jugase con defensa de 5, entiendo que uno de los de arriba sería el sacrificado, o en este caso Fulquier para meter a Rioja de carrilero.
Te escuchamos esta noche, Hugo, 9 de la noche en tiempo de juego,
ahí
con
estaremos.
Este Valencia-Sevilla tan atractivo.
Oye, por tener la información que venís contando, sí. Se la juega García Pimienta, te he escuchado, os he escuchado esta semana, que si no obtiene un resultado positivo, ¿no?
Sí. Puede caer. Vale. Puede caer. Es un poco pues la literatura de la semana.
Estamos conectados entonces.
Un abrazo, Hugo.
Os mando un abrazo muy grande.
Hugo Ballester, nuestro compañero en COPE Valencia. No os perdáis esta respuesta. Ahora voy con Víctor y algunas cuestiones que quiere puntualizar de medio plazo en el Sevilla, pero... Corberán pudo ser entrenador del Sevilla. Le preguntan ayer por el Sevilla. No os perdáis la respuesta de cómo define al Sevilla. O sea, si este es el Sevilla real, es imposible que tenga 36 puntos. Lo normal es que tuviera 106 puntos. Corberán sobre el Sevilla.
Mañana espero un partido, pues resumirlo, de altísima exigencia. Para mí es un partido de los que hemos jugado, es un rival completo en todo. Como he intentado explicar anteriormente, es un equipo que quiere presionar y es agresivo en la presión, con jugadores que tienen mucha capacidad de duelo para recuperarte balones, tanto en el medio campo como en las zonas de fuera del campo. Es un equipo que cuando tú superas presión y se reorganiza, acumula muchísimos jugadores en muy pocos metros. Los equipos donde todos se comprometen con el esfuerzo defensivo son equipos que los hacen sólidos, que los hacen complicados de superar. Es un equipo que si tú no la atacas bien vas a sufrir porque tienen capacidad de contra. Por fuera tienen jugadores rápidos que pueden ir al espacio Ita Recuperación es un equipo que tiene mucha amenaza gestionando ese momento. Y luego es un equipo que, además de atacarte rápido en transiciones, te elabora desde atrás. Y cuando tú le presionas, te pueden jugar lejos, aprovechando esos recursos físicos que tienen arriba.
¡Qué barbaridad!
Y si no le presionas, pueden jugar desde atrás.
¡Qué barbaridad!
Por eso, más aparte...
Sigue.
El balón parado también lo domina.
Pon una marcha mientras tanto. Señores, qué barbaridad.
Corberán, si tiene un taquillero que da la entrada al primero.
Qué barbaridad. O sea, que domina. Bueno, domina cuando tiene balón, no tiene balón. Cuando no te juega por fuera, balón parado. O sea, es imposible que tenga 36 puntos.
No te habrá
equivocado
con la respuesta del día del Barcelona.
No ha cambiado el corte, ¿no? Qué barbaridad. Los hombres de fútbol son unos genios.
Hay que ver los meta-análisis que hacen para decir que el equipo que tiene enfrente es un equipo demoledor y que, claro, si ganan el partido, el brillo es fenomenal para su trabajo, ¿no?
Son
todo
unos
es
genios.
Colgarse unas medallas, ¿no?
Son unos genios, Oliva, unos
pero
genios.
Pero no solo Corberán, ¿eh? La mayoría son todos.
Viven
¿eh?
De una película, viven de una película diciendo que solo ellos saben de fútbol, ¿eh? O sea, fíjate, no de física nuclear, de fútbol, y venden una película y se hacen rico, como diría el maestro, ¿no? Una cosa...
¿Te puedo hacer un test rápido para desarrollar en los próximos días?
Vamos.
Un test más o menos rápido.
Vamos.
Entrador sentenciado, pase lo que pase de aquí a final de temporada, ¿no? O sea, no seguirá, ¿no? Salvo eso de Europa, ¿no? Que no lo parece.
Nunca podemos elevar nada definitivo porque no conocemos la bola, ¿no? Pero está sentenciado.
Ajá. ¿El director deportivo puede también no continuar?
Puede también no continuar. Hay algunos consejeros que todavía siguen teniendo una venda en los ojos, pero esa venda cada día es más pequeña.
O sea, digamos que hay gente que le intenta hacer ver a José María del Nido que el cambio tiene que ser más profundo.
Sí.
En la remodelación del próximo proyecto.
Y otros que piensan, porque que el trabajo del director deportivo está siendo bueno, no, extraordinario. Claro, así van las cosas, ¿no?
O sea, unos piensan que es extraordinario y otros que se puede, prescindir de él.
Exactamente.
Ajá. La tercera
pero
vía
no lo
va
tengo
por otro lado.
Pero eso no lo tengo tan claro, Oliva.
Es una hipótesis, ¿no?
No lo tengo tan claro porque...
No, pero empieza a sonar. Eso no había pasado nunca, ¿eh?
Bueno, me parece increíble, pero es verdad. Pero no lo tengo tan claro porque si prescinden del director deportivo, tienen un problema, que tienen que ir a por otro. Y aquí no viene ni el Tato.
Sí. O sea, la vía billete Ryanair Birmingham descartada José María del Nido Carrasco.
No, hombre.
Eso solo sería con la tercera vía, que eso va por otro lado.
Sí, sí. No, es que no tendría ningún sentido ni para una parte ni para otra. Vamos, yo puedo verlo todo en el mundo del fútbol, pero creo que además sería...
Por favor, si lo echaron a patadas del club.
Sí, claro. Sí. Y además...
Lo que empezamos un poco a manejar de futuro, Víctor, es que por la mente de José María del Nido Carrasco podría estar pasando el hacer una, digamos, catarsis, ¿no? O sea, hacer un cambio drástico, ¿no? La estructura incluso del club, ¿no? Que eso podría afectar desde director deportivo, ya veremos, incluso a más empleados cualificados y que han tenido un papel protagonista en estos primeros dos años.
Hay movimientos preparados con empleados que están en el punto de mira.
Ajá. Bien.
Yo no le voy a poner nombre y apellido,
no, pero
ya
lo iremos viendo. Cercana al presidente,
empleados en diferentes estamentos que por una cosa u otra, yo no digo que sea justo, que sea justo. Sí, sí. A mí eso de poner en el punto de mira me parece absolutamente lamentable, pero están siendo, son criticados, son focos de discordia.
Y si
va a haber movimientos ahí.
Y en lo deportivo, si tampoco pimienta vale, ¿hacia dónde tira el club?
Pepe Bordalás.
Super entrenador.
Pero claro, es que...
Papá Bordalás.
Super entrenador.
Papá
pero
Bordalás.
Papá Bordalás con Víctor Horta.
Papá,
pero para mí este es el entrenador para un proyecto así.
Claro, con Víctor genial. Horta, claro, es que no sé, claro, ese es el tema, eso es lo que hay que definir. Y ya nos estamos adelantando y precipitando mucho.
Por eso el programa termina, porque ya estamos yendo muy lejos.
Claro,
pero
hay que dejar
estos apuntes.
Hay que dejar esto.
Bien, señores.
Mira, porque
bien,
tenemos que entrar
Semana
en campana.
Santa.
Adiós.